Bueno, con mucho gusto recibimos al doctor Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Por varios motivos, hay muchas cosas para preguntarle a Fernández Galeano, pero primero buen día para empezar correctamente este contacto. ¿Qué tal, Fernández Galeano?
Buen día, Hernán, un gusto estar contigo y con Natalia allí en este encuentro, este intercambio que tendremos en la mañana.
Sí, encuentro, así nos gusta llamar a nosotros.
Sí, así se llama el programa. Y nosotros tenemos ya unas décadas encontrándonos en distintos eventos.
¿Qué le parece? En circunstancias muy muy particulares siempre.
Sí,
nunca más olvidaré el encuentro del Día de las Torres Gemelas.
Estábamos juntos, exactamente.
Ay, les pido por favor que cuenten eso cortito, aunque sea.
En un acto público estaba el intendente Arana inaugurando no me acuerdo qué cosa en algún lugar, periodista
Casmu. Qué memoria. Casmu. Bueno, ese día fue bastante trágico y todos nos acordamos.
Y nos empezó a llegar a todos la noticia. Compartimos las primeras inquietudes matinales con Mariano Arana y con Fernández Galeano. Realmente fue impactante, sí. Sí, son cosas que no se olvidan.
Lano, usted no se acuerda que usted me había hecho un minuto antes una pregunta. En aquel momento estaba haciendo un móvil y usted me hizo una pregunta con respecto a qué pensaba de la ESG, de esas cosas que usted tiraba de manera repentinista, y me agarró de sorpresa y yo la levanté en el aire y salí. Pero usted me preguntó algo de la ESG, que ya eso sí no recuerdo qué era, pero que me dejó impactado. Y en pocos minutos estábamos todos conmovidos por algo difícil de entender, ¿no?
Además, resultó difícil de creer.
Era difícil de imaginarse lo que había pasado si no lo veías después por la televisión.
Sí, sí. ¿No? Fue rarísimo, porque empezamos todos a tener un estado que fue cambiando. Al principio, no puede ser, será verdad, será mentira. Fue realmente impactante, sí, quedó para toda la vida, sin duda.
Pero no estábamos acá en realidad, no lo invitamos para hablar sobre las Torres Gemelas, bueno, era una linda anécdota para recordarlo.
Sin duda. Sí,
le consultaba estas propuestas para un plan estratégico nacional en respuesta al impacto de la pandemia, hablando del coronavirus, es un documento que fue elaborado por el expresidente Tabaré Vázquez y que también del que también participó Ricardo Berlich y usted, y queríamos saber cómo sigue, digamos, luego de esta reunión entre Vázquez y el presidente Lacalle Pou, digamos, qué esperanza tienen de que esto se tome en cuenta, si están hablando con las autoridades para que las consideraciones que allí se esgrimen vean la luz, digamos. ¿Cuál es, digamos, el camino que toma esto?
Bueno, en primer lugar, el presidente Tabaré, el expresidente Tabaré Vázquez, le propuso ya la propia reunión a Lacalle Pou, el presidente de Lacalle Pou, le propuso el nombre de Ricardo Erlich como contacto. Este contacto se ha formalizado y seguramente en los próximos días habrá relaciones con actores del gobierno para pensar en esto, que está concebido como un plan frente a la nueva realidad. O sea, nosotros preferimos más que la nueva
normalidad,
una nueva normalidad. Pensamos que va bien, no es un tema solo de palabras, va a haber una realidad muy impactada posterior a todo esto, y la idea justamente fue la de trabajar sobre las decisiones inmediatas respecto de la pandemia y sus impactos en Uruguay, sino que la idea fundamental fue empezar a construir escenarios futuros, actuar con una perspectiva, con una idea de cuál será el futuro en distintas áreas. Los impactos tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel de la producción y el trabajo, por cierto, a nivel de la salud, que también se va a ver fuertemente impactada, en la cultura y en la educación. O sea, se abrió un panorama, fue un trabajo de 50 días, de 37 profesionales. La idea es que hay un documento ahí largo, no es un documento para hacer con él respuestas inmediatas, es un documento de trabajo, un insumo, no es el plan estratégico, son propuestas para un plan estratégico, y esperamos que distintas áreas, naturalmente en el área de la economía también, se pueda avanzar para construir el mejor camino de salida, las rutas de salida a una situación por definición incierta en el tiempo, incierta en el tipo de medidas que se puede tomar, y yo diría que con un margen de error muy grande. La idea es la necesidad de un plan. El peor escenario es no tener plan. Eso es lo que nosotros decimos en el documento. Y tener un plan supone también que sea un plan compartido, que sea un plan, una confluencia a nivel del Estado, de acuerdo nacional, una confluencia de la sociedad. Es muy difícil pensar que la encrucijada que se abre se puede hacer sin un amplio diálogo con los sectores sociales, sobre todo aquellos que van a pagar ya por definición más grandemente los impactos de esta crisis, ¿no?
Pregunta, ¿esto es una mano tendida o es una manera también de marcar las diferencias estructurales que podemos tener de la política y de la manera de mirar el país de aquí en adelante?
Buena pregunta. No cabe ninguna duda que lo primero es una mano tendida. Eso está fuera de discusión. O sea, yo creo que si hay algo que no puede tener este contexto que nos ha traído COVID-19 y el virus, un virus que llegó para quedarse, por cierto, y que
pareciera, habrá que ver
cómo, eso yo diría que de la cantidad enorme de incertidumbres que hay, la única que podemos asegurar desde lo que es la ciencia es que llega para quedarse estos virus. Se podrán controlar más, podrá haber vacunas, podrá haber tratamientos, podrá haber una precirculación baja. Puede haber muchos escenarios, pero que llegó para quedarse, y sobre todo que llegan para quedarse patologías de agentes de este tipo, que habrá que prepararse para enfrentarlos de la mejor manera, de la manera más adecuada. Pero volviendo a tu pregunta, Daro, yo diría las dos cosas, es decir, por un lado es una mano tendida, por otro lado es saber que nadie, así estuviéramos nosotros en el gobierno, estuvimos 15 años, puede de una crisis como esta salir sin un gran acuerdo nacional y sin una idea de jugar un papel importante en materia de contribuciones, de miradas, de perfiles diferentes.
O sea, papel país, decís tú.
Yo creo que hay que hablar de políticas de Estado más que nunca. De alguna manera el mundo, en aquellos lugares que se está trabajando bien, se han bajado los decibeles de la no en todos lados, hay que decirlo, se ha bajado los niveles de la confrontación política, lo cual no quiere decir que desaparezcan las diferencias, las miradas. Probablemente en el tema de cómo enfrentar la pandemia, aún dentro de los propios sectores políticos, dentro de los propios equipos técnicos, haya, frente a la incertidumbre, la duda es probablemente de las herramientas, la duda razonable, la duda inteligente es probablemente de las herramientas más importantes que tenemos. La soberbia, el decir la tengo toda clara, el creo que es una muy mala herramienta. En un escenario de mucha, yo creo que esto no se insiste suficientemente. Si uno mira en lo que es la evolución en los últimos 3 meses, 4 meses de la pandemia.
Dinámica tremenda. Para adelante, para atrás, se vuelve.
Para atrás. Pero, Daro y Natalia, una cosa importante, se ha dicho mucho, yo no rehuyo a ese señalamiento que en algún momento en esa búsqueda de la diferencia, de que en Uruguay en febrero no se tenía, en el mundo no se tenía conciencia de cuál era el impacto que podía tener el SARS-CoV-2 y COVID-19. En el mundo, nunca por casualidad, países desarrollados, con aparatos de salud, con sistemas de salud y aparatos de vigilancia epidemiológica y fuertes estructuras de respuesta sanitaria, se vieron desbordados, colapsaron en Europa. O sea, yo creo que se pensó que, como pasó con MERS o como pasó con SARS, la primera versión del SARS, se pensó que iba a quedar confinado en China, que iba a ser una que no iba a adoptar un carácter de pandemia. Cuando uno mira la cronología de cómo se fue dando en el mundo y en los países el proceso, revela que hay una dinámica muy fuerte que no ha terminado. Uruguay ha hecho las cosas bien y en ese sentido tiene una situación de ventaja relativa, pero como dijo muy bien el grupo
científico.
Asesor científico,
yo creo que es relativo. Totalmente relativo.
Es relativo, y yo creo que no hay cosa mejor en un país futbolero como el nuestro, y además ya universalmente futbolero, porque los éxitos del fútbol han hecho que también no haya diferencias de género en este sentido. Estamos en la paz, creo que esto lo dijo Rafael,
¿verdad? Clarísimo.
Estamos en la, estamos en la paz, 0-0, empieza el segundo tiempo.
Nos podemos comer tres.
No, y podemos hacer uno, pero nos podemos comer tres.
Ahora, yo me... A ver, es algo que lo pienso desde la cotidianidad, ¿no? Porque claramente el COVID-19 ha cambiado hábitos que los uruguayos teníamos muy normalizados, ¿no? Y a veces cuesta imaginarse no volver a esos hábitos. Pero la pregunta concreta es, ¿usted cree que esto... ¿Hay cambios en nuestra forma de vincularnos con el otro y en costumbres que tenemos que llegaron para quedarse?
Bueno, también de nuevo una interesante pregunta. No lo puedo asegurar. No tengo ninguna duda de que algunos hábitos, los más culturales respecto a cómo manejamos con el medio ambiente, o cambian. De eso no tengo la más mínima duda, que de alguna manera esto es un cambio paradigmático, será un antes y un después del mundo post-COVID. Yo creo que es una catástrofe que está asociada a un mundo globalizado. Hay necesidad de un viraje que priorice la sostenibilidad de la vida en comunidad, de la construcción civilizatoria. Van a cambiar los vínculos internacionales. Y sobre todo tenemos que prepararnos para manejar un mundo diferente. Tú preguntabas sobre la cotidianidad. Yo creo que algunas cosas naturalmente se van, ojalá, a incorporar de la mejor manera. Yo no creo que la distancia física tenga que ser una permanencia. Creo que lo tiene que ser hasta que aparezcan medidas farmacéuticas, por decirlo como se dice técnicamente,
claro.
vacunas o tratamientos que permitan salir del riesgo del que estamos hoy en la propagación del virus. Eso está fuera de discusión. Hubo mucha gente, incluso se ha invocado a una persona que tuvo un papel muy importante, un epidemiólogo francés que tuvo un papel importante en VIH. Ha habido mucha gente tirando la idea de que esto era igual que otras cosas. Yo pienso que no es igual que otras cosas, porque el grado de transmisibilidad silenciosa que tiene COVID le da una particularidad en términos epidemiológicos muy especial, porque hace que efectivamente, si no hay vacuna, el distanciamiento físico se vuelve muy importante, porque aunque el virus circule poco, aunque se pueda aplanar la curva, lo que todos nos hemos ido familiarizando, la posibilidad de que comunidades, grupos grandes de personas tomen contacto en forma permanente con el virus, cosa que se da si no hay distanciamiento físico sostenido, hace que se puedan tener brotes, como ha pasado en países que han podido aplanar la curva y que están teniendo rebrotes que hay que seguir controlando.
Claro, o sea, hoy tenemos solamente 4 casos de personas en cuidados intensivos, pero esto no quiere decir que el día de mañana no puedan ser muchísimas más si no tomamos las medidas que se nos está pidiendo desde el sistema médico, desde el gobierno y etcétera, ¿no?
Sin duda. Yo creo que en realidad todavía hay muchas cosas que estamos viendo. Por ejemplo, hay una cosa que se esperaba, y yo lo he llamado en algún trabajo que he hecho en estas últimas horas, el espejismo de la inmunidad rebaño, de la inmunidad colectiva. Me parece horrible el nombre, pero la epidemiología tiene eso, o sea, muchos nombres. Claro, yo la verdad que suelo repetirlo cuando uno lo repite públicamente. El término epidemiológico se llamaba así, es inmunidad colectiva natural, o también se llama inmunidad natural. Es el que la población susceptible a tener el virus vaya adquiriendo, sin enfermar gravemente o no enfermando, sin síntomas, el virus, y que por lo tanto haya mucha gente que esté vacunada naturalmente, para decirlo de manera rápida. ¿Qué ha pasado en los países que han tenido miles de muertos, decenas de miles de muertos, gente de cuidados intensivos también decenas de miles? La inmunidad ha sido muy baja, es decir, el virus está todavía, o sea, impacta mucho con muy baja población que ya está, y además tampoco se sabe cuánto va a durar. Yo no quiero traer malas noticias, y creo que haya que manejar esta situación en clave de malas noticias, pero creo que hay que ser conscientes de que esto precisa la vacuna va a demorar en el mejor de los escenarios un año, año y medio, repito, en el mejor escenario, y en el medio tenemos que saber que
llevarla,
tenemos que llevarla, tenemos que llevarla con ingenio, con creatividad. Uruguay, hace unas, me han llamado algunos medios para decir el milagro uruguayo, la posibilidad uruguaya, ya está hablando Europa, hay varios artículos desde el mundo respecto a cómo la ha venido llevando Uruguay. Yo con total franqueza, sin ni el más mínimo cálculo de respecto a la acción de gobierno, que repito, es lo que tenemos que poner como una cosa que no está en cuestión. Yo del primer día apareció este tema y dije una sola voz el gobierno, lo cual no quiere decir una sola voz para las decisiones, lo cual no quiere decir no poder opinar de cómo se toman o cómo se hacen las medidas. Pero volviendo a lo que quería decir, yo creo que Uruguay se está beneficiando básicamente de tres cosas. En primer lugar, de que tomó medidas tempranamente.
Rápido,
en segundo, rápido, oportunamente. ¿Sí? Nosotros tuvimos, el brote empezó el 13 de marzo y las medidas se tomaron, la emergencia sanitaria se tomó el 15, o sea, sí, muy rápidamente.
Un clúster identificado, claramente visible. Sí.
Ahí está, la entrada por un solo lugar. Nosotros no somos una isla, pero tenemos, se entra por un solo aeropuerto, somos un país chico. El segundo elemento es que tenemos un sistema de salud fortalecido, un sistema de salud que está con una red de atención primaria, con una presencia a nivel capilar, a nivel de todo el país, que ayuda. Pero el tercer elemento, sobre el cual tenemos que apoyarnos, pero como virtud, y no soltar, porque también podemos hacer lo contrario, es que tenemos una cultura del cuidado en salud que viene en la historia del país, que tiene que ver con esa lógica del disciplinamiento, que puede tener sus cosas contrarias, pero que es que el uruguayo en general, y aún aquel que está en condiciones más limitadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus condiciones de vida, es una persona que tiende a cuidarse y a tomar las medidas adecuadas. Entonces, creo que eso ha sido un factor importante, que a veces vemos. Yo me pongo orgulloso cuando miro el transporte colectivo y la gente cuando puede va separada. Ahora cuando las frecuencias, cuando la hora es pico, ahí empieza a haber una concentración de personas que evidentemente, y ahí aparece otras estrategias, la ventilación, la higiene, todo eso que lo tenemos que manejar con mucha creatividad, con mucha paciencia.
Y constancia, mantenerlo. Tengo una pregunta política antes de despedirnos, Miguel. Insisto un poco sobre esto que quizás periodísticamente es a mí lo que más me llama la atención en cuanto a cómo serán esos caminos. Me da la impresión a mí, porque de a poco algunas autoridades o hombres de altura del Frente Amplio fueron reconociendo que el gobierno estaba haciendo las cosas bien en materia de la pandemia, y parece ser que el presidente de la calle Pou ha mostrado por lo menos buen pique, buena velocidad para manejarse, un elemento de comunicación importante, un estar arriba de las cosas. Capaz que en algún momento no se esperó que el desenvolvimiento del presidente de la calle fuera de esta manera. ¿Cómo se negocia un acuerdo político futuro con un presidente que tiene un apoyo público importante, como han mostrado las encuestas? ¿Y cuándo es el timing para sentarse oposición y gobierno a resolver esto como tema de Estado? ¿Es ahora? ¿Es después del presupuesto y que pase el primer año? ¿Tiene que ser de arranque? ¿Dónde ven ustedes el timing para sentarse frente a frente?
No tengo ninguna duda que tiene que ser desde ahora, que tiene que hacer sin que nadie sea más que nadie. No tengo ninguna duda que puede haber voluntad, o que hay voluntad. Creo que veo con buenos ojos en la decisión del presidente de ir a hablar con quien había coordinado el documento del que estamos hablando. Creo que todo lo que se demore va a ser negativo, que son absolutamente necesarias construir una grieta que Uruguay no tiene, pero que la puede crear. podemos hacerlo, y de hecho, lamentablemente estos días hubo algunas señales, a propósito del episodio del Cerro, que no me parecieron nada buenas y que me gusta marcarlas porque forma parte de lo que no entiendo que no hay que hacer.
¿Como buscarle una pata política a esto?
Como buscarle una pata política, como decir que esto es producto, como dijo el senador Gandini, de años de no enfrentar el narcotráfico, o como decir que se trata de rebelarse desde el ejército, o como decir que esto recuerda el 72. Yo creo que son señales malas. Yo espero que el presidente de la República, que el gobierno como un todo, no transite ese camino. Del lado del frente, creo que hay conciencia de la necesidad de ese acuerdo nacional. Creo que ha habido una idea de mano tendida, que repito, no significa unanimidad. O sea, acuerdo y diálogo supone también, inexorablemente, tirar perfiles. Después, acordar o consensuar es renunciar a lo que yo sostenía en pro del acuerdo. Pero me parece que esa lógica tiene que llegar. Creo que estamos frente a una situación, no un enemigo, sino una situación, porque ese es el otro tema, esta es una guerra contra el COVID. El COVID está ahí, va a estar.
Claro.
Esto es más bien una...
Casi como con nosotros mismos el tema. ¿Cómo lo resolvemos?
Tenemos que resolver nosotros mismos, y en clave política, tú preguntabas, es ya. ¿Dónde está la pelota? La pelota creo que la tiene en todo acuerdo con un gobierno y en toda política de Estado. Lo digo con franqueza, la titularidad de la voluntad de acuerdo la tiene el que gobierna, no la tiene el que está afuera. El que está afuera puede proponerlo, puede tirar la mano, puede incluso marcar su perfil, pero ese es otro...
La pelota la tiene en la calle Pou, eso es lo que quieres decir tú. Perfecto.
Sí, yo creo que está de ese lado. Creo que está de ese lado con una respuesta que el frente tiene que dar como oposición, como mitad del país que es, que sigue siendo, de abierta, de diálogo y de buscar las mejores soluciones, donde quizás, y no hablamos de ese tema, déjame que diga una título nomás, permítame que diga un título, sí. El tema principal es que la crisis, la salida se haga no aceptando que la crisis la paga la mayoría de la gente. Acá la crisis la tiene que pagar más los que tienen más para pagarla, y esa es la clave de salida. O sea, yo creo que aceptar una salida con niveles altos de exclusión es una no salida primero, y es algo que puede ser muy negativo. Ahí quizás tengamos que tener los puntos más importantes de diálogo y de búsqueda de acuerdos.
Sin duda. Bueno, Miguel Fernández Galeno, un placer reencontrarnos. Por ahora, telefónicamente ya vendrá lo presencial.
Por suerte no hubo que anunciar ningún atentado mientras
estábamos. Bueno, no sabemos cuando nos encontremos de nuevo con Miguel.
Yo estaba mirando los portales internacionales por las dudas y bueno.
Atenta, Natalia, atenta. Un abrazo grande y bueno, gusto estar en contacto con ustedes.
Igualmente. Que tengas buen día, Miguel.